Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Nutrición Disruptiva. El día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, que es la licenciada en nutrición Rebeca Jairala. Platicaremos amenamente sobre el tema de alimentos ultraprocesados, qué son, qué normas los regulan y cómo ser un consumidor responsable. Bueno, solo para recordarle, yo soy Diego Cajún y seré su anfitrión. ¿Qué tal, Jairi? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Okay, claro que sí. Muchísimas gracias, Diego, primero que nada por la invitación. Yo me siento súper emocionada por hacer este podcast y por compartir información súper valiosa junto contigo. Muchas gracias por invitarme. Me presento, mi nombre completo es Rebeca Jairala, Escalante Jairala, pero muchos me conocen como Rebeca Jairala y a mí me gusta que me digan Jairala porque está dos veces en mi nombre. También soy licenciada en nutrición y realmente es un orgullo para mí estar aquí contigo el día de hoy.
Perfecto, Jairi, claro que sí. Entonces, podemos comenzar de lleno nuestro primer punto a tratar, que son los alimentos ultraprocesados. Para tener un poco de contexto, podemos utilizar el sistema de pautas NOVA, que se creó en São Paulo, Brasil. NOVA de nuevo, en la cual se le asigna un número de grupo a los productos alimenticios basados en cuánto han sido procesados. En el cual el grupo 1, alimentos no procesados o mínimamente procesados o naturales, son las partes comestibles de, por ejemplo, las plantas, ya sean semillas, frutos, hojas, tallos, raíces, y en los alimentos de origen animal, músculos, órganos, huevo y leche. En este grupo, el proceso al cual se someten este tipo de alimentos es meramente para eliminar partes no comestibles o no deseadas, por ejemplo, con cocción, refrigeración, en fin, procesos los cuales el fin último es para preservar los alimentos naturales y almacenarlos adecuadamente. El grupo 2, ingredientes culinarios procesados como los aceites, el azúcar y la sal, realmente son sustancias derivadas del grupo 1 o de la naturaleza como tal. Por otra parte, tenemos también al grupo 3, alimentos procesados tales como las verduras empaquetadas, alimentos de origen animal enlatados, frutas enlatadas de igual manera, así como lácteos y panadería recién horneada. Y la final al agregarle ciertos elementos del grupo 1, que recordemos son los naturales, es el aumentar su vida en aquel. Por último, y el que nos compete, el grupo 4, alimentos y bebidas ultraprocesadas tales como refrescos, frituras, comidas congeladas, productos cárnicos y reconstituidos, en fin, ya los has de ubicar. Para este punto, la verdad, a los cuales en su mayoría están hechos parcial o totalmente a partir de sustancias derivadas de alimentos y aditivos con poca o ningún alimento natural. Dime, Jairi, ¿qué piensas acerca de esta visión?
Así es. Pues bueno, primero que nada, Diego, esta clasificación NOVA es una muy buena manera de entender un poco la alimentación. Se dice que es el nuevo plato del bien comer porque proviene, esto salió desde Brasil prácticamente y es algo muy interesante de cómo ubicar nuevamente la pirámide alimenticia, ¿no? O sea, no significa que dejemos el plato del bien comer a un lado, pero sí estamos buscando la manera de entender que hoy en día el problema que tenemos a nivel mundial es el exceso de consumo de estos alimentos que van de la mano con pues, todos estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo realmente? Algo muy importante de mencionar aquí, que creo que es vital, es que pues, ya vivimos en un mundo totalmente globalizado, ¿no? O sea, no estamos en la época prehistórica, estamos totalmente actualizados y se sabe que cada vez hay más personas que alimentar, cada vez hay, pues, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, es importante mencionar que cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, pues son los que la mayoría de las personas consumen. Desgraciadamente, estos alimentos ultraprocesados muchas veces también, por el simple hecho de no ser la calidad que debe ser, pues se terminan vendiendo de una manera más barata, por así decirlo, y accesible a muchos lugares. Por lo tanto, la mayoría de la población tiene más facilidad o más acceso a estos alimentos que a los alimentos pues, prácticamente naturales o en su estado óptimo, ¿no? Que serían prácticamente no procesados. Entonces, es claro que hay que reconocer que no se trata de que volvamos al pasado y que simplemente nos volvamos nómadas, ¿no? Buscando cazar nuestro alimento o bajar las frutas del árbol, tampoco se trata de esto. Pero sí es importante crear una parte de conciencia en las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque sí, estos alimentos ultraprocesados son realmente de las principales causas, si es que no la principal, causa de todos estos problemas de alimentación y de salud a nivel global, no solamente estoy hablando a nivel México, sino tenemos porque por conciencia que hoy en día nuestra primera causa de muertes siguen siendo problemas de corazón, o sea, infartos, ¿no? ¿Por qué? A raíz de una mala alimentación. Y que la mayoría de esta mala alimentación proviene del exceso de alimentos ultraprocesados, llámese, no necesariamente empaquetados, como tú dijiste, es una diferencia muy importante, no porque esté empaquetado significa que es ultraprocesado, y eso también hay que aprender a distinguirlo. Entonces, pero claro que vamos obviamente a las comidas rápidas o nos sale muchísimo más barato y está, es pues seguro que ahí sí nos vamos a encontrar pues esos alimentos. Entonces yo creo que hay que aprender a tener un poco de conciencia. Esta información es muy valiosa sobre la definición de los cuatro tipos de alimentos procesados para que vayamos poniéndolos en nuestra cabeza como una imagen, como una pirámide, ¿no? Y tratar siempre de procurar consumir los que estén menos procesados. Obviamente, hoy en día es prácticamente imposible no consumir alimentos que tengan algún punto de estos de procesamiento, ¿no? O sea, es imposible. Pero el problema yo creo que radica en qué tan frecuente consumimos estos alimentos ultraprocesados y en qué cantidad lo hacemos. ¿Sí? Entonces siento que esto ha sido la causa principal por las cuales desarrollamos tantos problemas de salud. Y todo esto, pues, es a raíz de una falta de conciencia que, pues, desgraciadamente hace falta tanto en México como en el resto del mundo.
Claro, no estoy diciendo que volvamos a practicar la cacería como tal, como si viviésemos aún en las cavernas. Es un hecho que la modernización nos ha llevado a este punto en el cual, para alimentar a la población como tal, se debe tener un cierto proceso en el cual el beneficiario último es el consumidor. Pero creo que estamos en el mismo punto al decir que este tipo de empresas son las cuales se han encargado por muchísimo tiempo de bombardear a la población con el marketing de solo consumir alimentos ultraprocesados. Recuerdo que tanto tú como yo hemos tenido el gusto de visitar otros países y poder darnos cuenta de la polaridad que existe entre los productos que se ofertan en cualquier esquina de México. Y por decir, Canadá, que podemos catalogarlo como un país de primer mundo, en el cual la verdad yo puedo darme cuenta de la manera en que se maneja su sistema alimenticio. En todos los supermercados existe un sinnúmero de alimentos ultraprocesados, y que alimentos los cuales tienen un mínimo proceso son muy caros, el costo es muy elevado. Te puedo dar un ejemplo, el jugo de naranja, ahí es carísimo, además de que en muy pocos o ningún lugar verás que expriman la naranja enfrente de ti para darte a tomar tu jugo. No lo vi, y tal vez es por la temporada, no lo sé. Todos los jugos de naranja se vendían en cajas o en botellas, y mientras menos naranja contenían, obviamente, tendían a disminuir en precio. Yo sé que tú también has viajado a otras partes del mundo y has visto de primera mano esta polaridad o paradoja en algunos escenarios que existen entre las ofertas de alimentos. Cuéntame un poco de lo que notaste, tu experiencia, Jairi.
Claro, o sea, también cabe mencionar que una diferencia de la cual me di cuenta enormemente es que no porque el país al que fui o acudí sea primermundista, significa que su tipo de alimentación va a ser indicada. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos países que se pueden decir primermundistas. ¿Por qué? Porque son, tienen buena tecnología, tienen buena educación, etcétera, etcétera. Pero aún así tienen una falta de educación nutricional, o simplemente no hay la conciencia o la cultura no es la indicada. Podemos hablar, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, vamos a hablar de Estados Unidos primero, que estamos hablando que muchísimo más del 80% del maíz que producen o está modificado, ¿sí?, genéticamente, o simplemente está procesado, y a raíz de eso, pues ya no es lo mismo. Obviamente esos maíces, estos elotes, ¿no?, se ven preciosos, amarillos, colores vibrantes, ¿no? Pero una vez me tocó incluso ver una publicación de cómo se veían originalmente pues estos alimentos hace muchísimos años. Aquí sí te vamos a hablar de la prehistoria, ¿no? Y cómo se ven hoy en día, o sea, es impresionante cómo le modifican todo, absolutamente todo, ¿no? Y eso también es algo intenso, cómo los alimentos genéticamente modificados hoy en día repercuten en nuestra alimentación todo el tiempo. Y pues hablando de otros países, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar 6 meses en Australia, que también es un país primermundista, desarrollado, ¿sí? Y que también ahí, desgraciadamente, se acerca muchísimo, los índices de sobrepeso y obesidad son muy similares a los de México. Claro que no nos ganan, pero están también dentro de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque su cultura no es la indicada y también no se trata tanto de qué diferencia hay entre los alimentos no procesados, sino la abundancia de los que sí son procesados. Es decir, frecuentan muchísimo más un alimento procesado o ultraprocesado en muchísima más cantidad que un alimento natural como tal, ¿no? Y pues en cuanto a las verduras y las frutas, yo no recuerdo haber visto alguna diferencia física, ¿no? Al menos en este país. Y hay otros países en los que he visitado que, sí, por ejemplo, en Alemania a veces ni siquiera llega el plátano, lo tienen que mandar de otros continentes, entonces ya no llega igual. O sea, algo que tiene México que no hemos sabido valorar es la riqueza enorme de campo, por así decirlo, que tiene este país. Es decir, tenemos la temperatura y las condiciones adecuadas para plantar absolutamente todo lo que queramos. Tenemos una variedad de tantos alimentos, tenemos un montón de frutas, verduras, hortalizas, todo, tenemos todo. Cuando hay otros países que son muy fríos, que no tienen esta fertilidad en sus suelos, ¿no? O hay países que son demasiado cálidos y con sequías que tampoco tienen esa fertilidad. Entonces, México es un país riquísimo, abundante, ¿no? Y a veces no sabemos aprovechar esto. ¿Por qué? Porque aunque tengamos también esa accesibilidad a los alimentos no procesados, pues resulta que los ultraprocesados repercuten más en nuestra salud, es decir, manejan mucho mejor su mercadotecnia. Esto es obvio, ¿no? Que todos los días estamos siendo víctimas de la mercadotecnia. Y en este podcast, más adelante, vamos a tocar el tema de ser un consumidor responsable. Pero para ser un consumidor responsable necesitamos primero saber qué está sucediendo con estos alimentos ultraprocesados y cómo en otros países, que no importa si es primero, segundo, tercermundista o lo que sea, si no hay una educación indicada en cuanto a los alimentos o la cultura no ayuda mucho, por así decirlo, entonces es mucho más probable que pues, salgamos perjudicados, ¿no? O si estas grandes empresas de alimentos, que la mayoría son pues súper procesados, están en cada esquina y aparte nos sale más barato, pues obviamente la gente se aprovecha de eso. No la gente, sino estos grandes empresarios se aprovechan de esta situación, piensan muy inteligente porque son bastante brillantes sus ideas, ¿no? Y pues te ponen en cada esquina lugares o te lo hacen muy accesible y eso es lo que sucede. Hoy en día en México es mucho más fácil conseguir un refresco a conseguir una botella de agua. Es muchísimo más fácil conseguir a un menor precio una, llamémosle hamburguesa, llamémosle cualquier tipo de comida rápida, que generalmente todas son súper procesadas, con excesos de azúcares, con excesos de grasas. Es mucho más fácil, más accesible, más rápido. Prácticamente es como te facilita la vida, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que a la larga esto va a tener una enorme, enorme consecuencia en nuestra salud. Entonces tenemos que pensar primero que nada, dejar de pensar que, como es México, pues nunca vamos a cambiar. No, porque también hay países bastante desarrollados que están pasando también por esto. Entonces aquí se trata de qué tan accesible tenemos estos alimentos y desgraciadamente en muchos países es demasiada la accesibilidad. Es más el porcentaje de o sea, si tú te paras enfrente a un anaquel, llámese en un súper o en una tiendita de la esquina o lo que sea, el 90% de las cosas que vas a encontrar van a ser procesadas o ultraprocesadas o simplemente van a ser algo no saludables, altas en azúcar o altas en grasa o altas en lo que sea. Mientras que si tú vas a países como Japón, por ejemplo, me impresiona que ahí estamos hablando de que México tiene más del 30% de su población en obesidad y estamos hablando que Japón tiene aproximadamente un 4% de su población en obesidad. Entonces, hay un estudio, ¿no? Hay personas que se ponen a estudiar por qué sucede esta gran y abismal diferencia. Y ahí nos damos cuenta que, primero que nada, sí, la cultura tiene una influencia, pero no solamente es eso, sino es la accesibilidad. Es decir, si tú en Japón vas a una tiendita de la esquina, o vas al súper, o no tienes prisa y estás caminando y pasas a comprar algo, sí van a haber tienditas, sí van a haber industrias de comida rápida. Pero si vas a la tiendita de al lado, por el mismo precio, te vas a encontrar en un 90% cosas más saludables. Te vas a encontrar tés, te vas a encontrar aguas, sin excesos de azúcares, simplemente como son, ¿sí? Como deben saber, en su modo original y no procesado. Te vas a encontrar, no lo sé, bolitas de arroz, o sea, cosas que en general van a ser muy, muy saludables. O el tipo de comida rápida que manejan ahí, o cosas, cocinas económicas, manejan alimentos que generalmente son a base de arroz, de verduras, o sea, son muchísimo más saludables en su totalidad que si lo comparamos con los alimentos que se encuentran en, pues, estos lugares de comida rápida, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que, desgraciadamente, estamos en un país y en un mundo donde la comida rápida llega muchísimo más rápido al consumidor que una comida prácticamente saludable.
Totalmente. Como se comentaba, existe una gran diferencia entre países en los cuales puedo decir, tú mencionaste Japón y puedo citar diferentes estudios en los cuales, en específico, la dieta de las personas que viven en la isla de Okinawa, Japón, vivían en la isla de Okinawa, Japón, y que en resumen su alimentación consistía de ser 98% vegetal, una gran ingesta de raíces, arroz, y en cuanto a alimentos de origen animal, tales como el pescado, ellos mismos pescaban, cazaban para ocasiones especiales como bodas y cumpleaños. De igual manera, tenemos que tener muy en cuenta que eran personas muy activas y que están dentro de la categoría de zonas azules en el mundo, las cuales se han visto un sinnúmero de características, las cuales hoy en día catalogamos como hábitos saludables. Se mantienen activos todo el día, comían hasta sentir saciedad, meditaban, platicaban con sus seres queridos, en fin, un sinnúmero de factores los cuales sí serían buenos retomar hoy en día, ya que la evidencia es abrumadora. Además de que podemos llegar a pensar tal vez esos cambios son muy grandes, pero en realidad lo que se busca es tener pequeños cambios, los cuales tendrán una repercusión a lo largo de la vida, al momento de estarlos adoptando día con día. Tendrán bifurcaciones que al final podemos contagiar con esos buenos hábitos saludables a los que nos rodean. Es un hecho que la accesibilidad de alimentos ultraprocesados se encuentra en todos lados. Y desde que despertamos, o siquiera cuando estás aburrida en Instagram, vas a poder mirar ciertos comerciales de productos chatarra. En fin, es muy fácil que este tipo de información esté por todos lados. Tenemos que pensar en el consumidor y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, el nuevo etiquetado de productos ultraprocesados, en el cual se caracteriza por brindar al consumidor de manera clara, veraz y fácil de entender sobre si el producto que va a consumir contiene ingredientes que presentan un riesgo para la salud. Este es uno de los puntos focales de este nuevo etiquetado, la verdad. ¿Qué te parece este nuevo etiquetado? A mí, la verdad, me encanta.
Bueno, la verdad, Diego, es que a mí me fascina, me encanta el nuevo etiquetado, estoy totalmente de acuerdo. Desde que vi que iba a salir, de hecho, cuando yo estuve estudiando 6 meses en Australia, ahí tienen otro tipo de etiquetado, que utilizan un método que se supone que son de 5 estrellas. Es decir, si tienes 5 estrellas tu alimento o tu comida, está en la caja, por así decirlo, no sé, una caja de cereal, si tienes 5 estrellas es que es buenísimo. Si tiene 4.5 estrellas, pues es bueno. Si tiene 4, está bien. Ya abajo de eso, pues más o menos, regular. Si tiene 2 estrellas, pues pésimo, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho, me gustó la idea. Y yo siempre decía, me gustaría que en México ya existiera esto. Que tuviéramos algo que, aunque no sepamos leer etiquetas, que es muy importante y que todo el mundo debería saber como algo básico. Se debe enseñar en las escuelas desde chiquititos a leer etiquetas nutricionales. Porque esto nos cambiaría. Si nosotros desde la educación primaria aprendiéramos a leer etiquetas nutricionales, de verdad que el país estaría totalmente diferente. No solo el país, sino el mundo entero estaría totalmente diferente, ¿no? Entonces sería algo muy bueno. Yo creo que no tarda mucho en que esto suceda y en que esto se implemente en las escuelas. Yo el día que pueda, de verdad, es una de mis intenciones invertir en la educación nutricional de México, porque creo que hace muchísima falta. Y realmente a mí me encanta el nuevo etiquetado porque incluso fue probado con niños. Es decir, este nuevo etiquetado que te pone ahí unos sellos que te dicen que tiene exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasas, de calorías, etc. Se lo mostraron a un niño. Es decir, hicieron la prueba hasta con niños y ellos, por medio de este método, supieran identificar que ese alimento no era el indicado para ellos. Sin ellos saber leer etiquetas ni tener la idea, ellos pudieron identificar que no era lo ideal. Entonces esto genera mucha conciencia y cambia muchas cosas. Y claro que no significa que dejemos de consumir todos los alimentos que consumimos, pero tenemos que aprender a ser conscientes de qué es lo que estamos consumiendo. Y esto no significa que porque ya sabemos o ya nos muestran los sellos, pues ya no aprendemos a leer las etiquetas porque van totalmente de la mano. Pero por supuesto que lo va a hacer muchísimo más difícil en lo que la gente y este país desarrolla mejor su educación y más personas aprenden a leer las etiquetas nutrimentales, pues ya tenemos esto que ya todo el mundo ya sabe cómo identificar. Y probablemente hay quienes dicen que no funcionará, hay quienes dicen que sí funcionará. Yo lo único que pienso es que va a crear conciencia y estoy segura que al menos en una persona de todo México va a ser un cambio positivo. Y con una persona ya funcionó. ¿A qué voy con esto? Hay más de 120 millones de personas en México y estoy segura que no solo a uno le va a funcionar. Le funcionarán a muchas personas. Y esto al final no se trata de eliminar los alimentos que hoy tenemos, sino se trata de moderarlos, de disminuir nuestra frecuencia, de disminuir nuestra cantidad, de aprender a elegir de una mejor manera, ¿sí? Entonces esto nos va a hacer pensar un poquito dos veces, ¿no? O sea, una vez que vayamos al supermercado, a donde sea, ya cuando veamos esto, ya vamos a pensarlo dos veces antes de simplemente agarrarlo y comprarlo. Entonces, a mí se me hace algo increíble. Por supuesto que las grandes empresas de comida chatarra y refresqueras no están de acuerdo con esto. Esto es un hecho. Ellos van a invertir hasta los miles de millones que sean necesarios con tal de que esto no suceda. Y la verdad es que a mí me causa un poco de temor, porque aunque esta ley ya se aprobó desde el año pasado, aproximadamente en octubre, noviembre, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esto qué significa? Que tiene un año para prácticamente entrar en vigor, o que ya todos puedan o tengan más que nada que cumplir con estos requisitos. Pero hay, en un año pueden pasar muchas cosas, y como tú dices, hay demasiado poder en estas empresas, macroempresas, que son las que dominan prácticamente el país, que mientras ellos no están de acuerdo, que por supuesto que no están de acuerdo, porque existe un enorme conflicto de interés detrás de todo esto, pues puede que cambien, o yo espero que no suceda, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Necesitamos crear conciencia en nuestros adultos y sobre todo en nuestros niños. Esto va enfocado a los niños, que desde que sean chiquitos ellos ya sepan elegir mejor sus alimentos. ¿Por qué? Porque ya los adultos pues ya están un poco más avanzados, ya muchos ya tienen la mentalidad de que pues ya yo a mí ya no me puedes cambiar, ya estoy forjado como soy, etc, etc, etc. Los adultos son mucho más tercos que los niños, esa es la realidad, pero los niños de hoy son los que están todavía a tiempo de aprender y de que cuando ellos crezcan y crezcan saludables, entonces van a ser el ejemplo para sus hijos y así sucesivamente. Entonces, para mí, que viene una nueva generación de vida saludable, para mí esto significa un cambio, significa conciencia. Quizás, yo la verdad no puedo esperar a que pase el tiempo y realmente hacer una comparación de cómo era el país antes a cómo es ahora, pero lo que sí me queda muy claro es que la conciencia va a estar ahí. Y eso es el primer paso, abrir los ojos, crear conciencia en las personas. ¿Por qué? Porque no se vale que por estrategias magníficas de mercadotecnia de grandes empresas, las personas o la población mexicana esté sufriendo las consecuencias a largo plazo porque no pudieron llevar una vida saludable. Pero primero que nada, pues hay muchos factores, ¿no? O sea, la falta de educación adecuada, la falta de educación nutricional. O sea, esto es multifactorial. No toda la culpa, evidentemente, se la tienen las empresas, pero pues estas grandes empresas son las que se encargan de que en cada rincón del país existan pues esos alimentos ultraprocesados, y que pues además con que las personas no saben leer la etiqueta nutrimental, pues ya se complica, ¿no? O sea, es un poco complicado. Entonces esto va a ser muchísimo más fácil el entendimiento de los alimentos, y va a ser que esta conciencia abra ojos, despierte salud en esta población, y eso es lo que nos hace falta, porque pues la educación va a ser un poco difícil que llegue, pero es muchísimo más fácil que estos productos con este sello llegue a cada esquina del país, y al menos ya sabrán si lo que van a consumir es indicado o no. Pero antes mucha gente no lo sabe. Y todos los días, Diego, todos los días hay personas que me dicen: no tenía idea de cuánto azúcar tenía este refresco, no tenía idea de cuántas grasas tenía esto, no tenía idea de cuántas veces he caído en la mercadotecnia de las palabras. O sea, toda esta mercadotecnia que se utiliza no regulada, todo el mundo es víctima todos los días. Así que mínimo, ya no vamos a tener tantas víctimas de mercadotecnia, sino ya vamos a tener más conciencia.
Así es, como decías, si es tan sencillo para que un infante a leer y pueda interpretar este tipo de información, bueno, creo que es un gran paso para la población en general y que va a lograr un cambio profundo en México como tal. Y como hiciste referencia, es muy cierto y evidentemente que necesitamos instruir desde el comienzo, y diría yo, nunca es tarde para aprender un poco sobre educación nutricional. Creo que es una variable muy aceptada. La educación de un país en todo el sentido y significado de la palabra ayudará en todo momento a una persona en el desarrollo de su vida. elecciones y la manera en que dará solución a todo momento a lo que se le presente delante suyo. Hablando en este punto de educación nutricional, créame, no hace mal aprender a cómo leer una etiqueta, ya que estamos hablando de que si quieres ir al supermercado o tiendita de la esquina a comprar algo para tu familia, el tener conocimiento que sea de qué es mejor para ti y tu familia, recordemos, cada persona es un mundo distinto. Y los y las nutriólogas estudiamos durante mucho tiempo en distintas ramas de la ciencia de la nutrición para brindarte información veraz y oportuna de lo que significa algo tan sencillo como comprar la despensa para tu familia. Tendrá un impacto muy grande a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, es el de los juguitos para niños. Realmente la mercadotecnia y las empresas se han encargado de verdad de hacerte creer que el juguito que piensas que es para tu bebé realmente solo es agua, y realmente es agua, aditivos y azúcar. No tiene absolutamente nada de fruta, como he dicho antes, solo en la etiqueta y es todo.
Y nada de frutas. Claro, y aquí en lo que mencionas, estos, de esta parte de los jugos, o sea, todo el, ahí dice jugo de frutas, lo mismo en las etiquetas, dice en galleta rellena de frutas, todo esto relleno de frutas, o te ponen palabras que la gente asocia como, ah, es saludable, o un juguito, o algo así, pero en realidad, como tú mencionas, de jugo no tiene nada, de fruta no tiene ni un quinto de porción, no tiene absolutamente nada. Si acaso tendrá un pequeño extracto, se le intensifica entonces con esos aditivos, con edulcorantes, etc, etc, etc. Y como ahora estos etiquetados nuevos ya no permiten prácticamente los animalitos que son los que atraían al mercado de los niños, que esto que mencionaste se me hizo súper importante decir, estamos de acuerdo que tenemos en alimentos que tenían que si el osito, que si el tigrito o cosas así, que obviamente su mercado meta eran los niños. Y estamos hablando de que estos productos son tan altos en azúcar y tan altos en otras cosas, hasta para los adultos, que imagínense la cantidad que ha de ser para un niño. Es decir, si tú adulto consumes un alimento que sabiendo que más de 5 gramos de azúcar ya es alto en azúcar para ti adulto, imagínate cuando le das eso a un niño. Si para ti es alto, para un niño es doblemente peor. Entonces, obviamente, se encargan de generar, de hacer que los niños crezcan con estas cantidades exuberantes de azúcar, de sodio, de otras cosas, para que cuando sean grandes, pues evidentemente no puedan dejar de consumirlo. Entonces, esto también es algo súper importante que se quitó, pero obviamente van a tener que adaptar todo. Y ok, ya no van a tener muñequitos ni ositos, pero probablemente ahora le van a dar formas. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, por eso siempre es importante saber antes de consumir algo. Eso nos va a llevar a nuestro tercer punto, ¿sí o no, Diego? Que estamos hablando ya de un consumidor responsable. ¿Qué es un consumidor responsable? Es una persona que sabe de qué se tratan los alimentos ultraprocesados. Es una persona que sabe de qué se tratan los etiquetados nutricionales y que sabe qué hay detrás de todo esto. Es decir, tú, persona o consumidor responsable, que ya escuchaste este podcast y toda esta información, para que seas responsable, tienes que ver que esta información te esté llegando de personas certificadas o especialistas o simplemente profesionales en el tema de salud. ¿Sí? Al mismo tiempo, cuando consumes un alimento, para que seas un consumidor responsable, tienes que saber o primero informarte de qué estás consumiendo. Entonces, una vez que tú sabes leer etiquetas, una vez que tú ya entiendes cómo funcionan los alimentos ultraprocesados, una vez que tú ya entiendes cómo funciona la mercadotecnia de estas grandes empresas que se encargan de hacer que sí o sí llegue el alimento al niño y por consiguiente al adulto o viceversa, o ambos, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser responsable de qué estás consumiendo. Y para eso te tienes que preguntar a ti mismo si es lo indicado, si es lo que necesitas, si es saludable o si es lo que debe ser. Un consumidor responsable siempre debe preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿De qué fuente me está viniendo esta información? ¿Quién me la está dando? Porque incluso hay personas que nos vienen a vender otras cosas que no se dedican al área de la salud. Y esto que nos están vendiendo lo están haciendo incluso por dinero. Y no son las personas indicadas para que tú recibas indicaciones de salud. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con los alimentos etiquetados. O sea, tú no... ellos te ponen integral, orgánico, saludable, con fibra. Pero si tú no te preguntas si realmente es real o verdadero lo que está diciendo ahí, pues no vas a ser el consumidor más responsable, que digamos. Entonces, esto es algo muy importante porque cada quien es 100% responsable de lo que consume, de quién lo consume, de dónde proviene su información, si es una fuente confiable o es una fuente no confiable. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comprar y consumir cualquier cosa. Y esto nos va a evitar muchísimos problemas a la larga, tanto de salud como económicos, que también tiene, está 100% relacionado la salud con el dinero, esa es una realidad, ¿sí? Y de todo tipo de problemas. Y esto no solamente con esto, sino con cualquier cosa que consumas.
Claro que sí, ese es un punto muy bueno, el cual siempre saco a flote. Así como dices, tenemos que ser consumidores responsables, siempre cuestionando. El mejor método para llegar a la verdad o a un acuerdo siempre será el de cuestionar lo que se está planteando. ¿Con qué fin? Bueno, pues el de crear un criterio propio que se te sirva en tu día a día. Y puedes aplicar de manera automática, así como el conocer que te estás llevando al plato, para tener un ojo crítico. Y no digo que tiene que ser complicado y tedioso todo el tiempo, pero es tan fácil hoy en día. Tienes internet y te digo algo. ¿Sabes que los profesionales de la salud, y más en específicamente los y las nutriólogas, tenemos las armas y el conocimiento necesario para orientarte en todo este cambio y camino de ser un consumidor responsable? Y como decía el profe Pompeyo, que era un profesor nuestro en la universidad, siempre hay que tener ojo crítico ante todo. Y en lo que las industrias nos ofrecen aún más, quiero hacer un paréntesis. En cuanto a buscar información veraz, no te las va a dar un trofoterapeuta, health coach o wellness coach. Realmente el motivar a tener mejores hábitos alimenticios es una cosa, pero entrar de lleno a la ciencia de la nutrición es otra totalmente distinta y compleja. No te preocupes, para eso estamos, ayudarte y siempre ver por tu bienestar.
Pues sí, para terminar de complementar y cerrar con este tema de consumidor responsable, muchas veces, no solamente, en realidad un wellness coach o algo así no siempre está tan errado, pero sí es importante saber qué tipo de información te está brindando, ¿no? Si es un nutriólogo de base, adelante. Pero muchas veces hay entrenadores físicos que te están dando cosas de nutrición, te están diciendo qué comer, te están diciendo tómate la proteína y tómate eso y tómate lo otro, y no tienen idea de toda la parte y repercusión nutricional que hay detrás de todo esto. Entonces aquí es muy importante, tú también como consumidor tienes que desarrollar esta habilidad de saber con quién consumir, dónde consumir. Esto es vital. Es como, siempre menciono, que es como que si tú tuvieras un negocio a tu cargo, imagínate que tienes un negocio a tu cargo y tienes que contratar a una persona, tienes un puesto laboral y tienes, tú eres la persona que se encarga de contratar, vamos a poner a un diseñador gráfico, por poner un ejemplo. Te van a venir muchos diseñadores gráficos, ¿no? O sea, la realidad es que vas a tener un montón de diseñadores gráficos, pero tú tienes que desarrollar esta habilidad de saber cuál es el indicado, es decir, cuál va a ser lo que tú quieres, cuál te va a estar dando una información adecuada, cuál va a te dar resultados y cuál te va a estar hablando desde la ética, los valores y el profesionalismo. Porque nadie quiere a un diseñador, por así decirlo, que no te esté dando la información adecuada. Entonces es lo mismo, cuando tú requieres ser una persona saludable, procura acudir a personales de la salud, ¿sí? Y muchas veces no solamente son coaches, de repente te llegan abogados, ingenieros, psicólogos, diseñadores que te están vendiendo estos productos mágicos que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la salud, no tienen ni la más mínima idea ni siquiera de qué está formado el cuerpo, ni de la anatomía, ni de la fisiología, ni cómo funciona, y sobre todo la microbiota intestinal, que esto es algo vital para la nutrición, y creen que porque te van a hacer bajar de peso en 2 días o 3 semanas o lo que sea, o una, no saben ni siquiera de qué estás bajando. Y al final el cuerpo no solamente está compuesto de grasa, está compuesto en huesos, músculos, en miles de millones de cosas diferentes, que para que tú sepas si es saludable la manera que estás perdiendo ese peso, pues tiene que ser de una manera saludable, ¿no? Entonces, siempre yo te invito, persona que me estás escuchando, a que seas responsable de lo que consumes, porque tú te tienes que hacer cargo de tu salud y la de las personas que te quieren. Y si tú pones tu salud en manos de las personas equivocadas, la que va a salir perjudicada eres tú. Y no solo en el tema de salud, sino también tu dinero se va a ir volando por los cielos. Y yo te invito a que todo lo que trabajas, todo el tiempo que tú te cuesta el sudor y te cuesta trabajo para conseguir la economía que tú quieres, no la termines pagando en la enfermedad. Y si tú sigues acudiendo a personas incorrectas y de las fuentes incorrectas y a personas que te venden cosas mágicas, créeme que tú vas a ser la persona perjudicada. Entonces, para cerrar esto, Diego, la verdad es que yo invito a todos a que, no importa, o sea, pueden ser nosotros o quien sea, pero acérquense a su nutriólogo de confianza, una persona que ustedes sepan que les va a decir las cosas por su bien y no por dinero, porque esto es lo más importante. Busquen personas con ética, busquen productos con ética, vean de dónde viene, ¿sí? Y no sean víctimas de la mercadotecnia. Investiguen un poquito sobre cómo funcionan los colores, la mercadotecnia, todo esto, y para que ustedes elijan de una mejor manera y cuiden su salud, por consiguiente su dinero y a su familia.
Bueno, yo creo que para concluir, más claro ni el agua. Entonces, para aterrizar todo lo que hemos platicado hoy, es: conoce cuáles son los alimentos ultraprocesados y de qué manera la industria los está llevando a tu mesa. Recuerda, pronto tendremos este nuevo etiquetado que sirve para ti, el consumidor final, tenga un acceso eficiente y entendimiento eficaz de acuerdo a lo que se va a consumir. Y finalmente, sé un consumidor responsable en toda la extensión de la palabra. Acércate a nosotros para que te brindemos la ayuda que necesitas. Y bueno, Jairi, terminamos por el día de hoy. Fue un gusto platicar contigo. ¿Podrías darnos tus redes sociales, por favor, para que te conozcan un poco más?
Claro que sí, Diego. Primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues los invito a todos a que me sigan en mis páginas de Kaizen Conferencias, K-A-I latina Z-E-N y luego conferencias, y en mi página de Jairala RJ Talks, se escribe J-A-I-R-A-L-A RJ Talks, T-A-L-K-S.
Perfecto, bueno, aquí termina el primer episodio de Nutrición Disruptiva. Me despido, soy Diego Cajún. Pueden encontrarme en Instagram como PlenusRX y en Facebook Plenus Mérida. Sin más por el momento me despido, pero sin antes recordarte, sé disruptivo.